Crónica de Madrid, buscamos más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buena, sobreviviendo.
Tercera semana, comienza la tercera
semana. Sí,
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid, al pie del cañón. Director, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, aquí seguimos.
Felipe, empiezo contigo hoy. El desglose económico de las principales peticiones de Díaz Ayuso a Pedro Sánchez ayer en la conferencia de presidentes.
Sí, más allá del material sanitario que no acaba de llegar y cuyo retraso admitió en esa videoconferencia el propio presidente, tampoco acaban de llegar los aviones fletados por la Comunidad de Madrid que deben llegar desde China. La presidenta lo que hizo fue aprovechar esa videoconferencia con los presidentes autonómicos para plantearle a Sánchez una serie de peticiones de gran calado económico. Entre ellas, como estamos contando, la habilitación de ese fondo extraordinario que sería no reembolsable para el Ejecutivo madrileño, dotado con esos 1.200 millones de euros, en su mayor parte, casi todo ese dinero para la sanidad, y con esa partida importante de dinero, la Comunidad de Madrid lo que considera es que estaría en condiciones de poder afrontar con mejores garantías las consecuencias de esta crisis sanitaria global, y también con el objetivo último, naturalmente, de que los madrileños puedan seguir contando con unos servicios públicos de calidad en esta nueva situación. Ayuso también le propuso a Sánchez que exima temporalmente el pago de las tasas aeroportuarias a los aviones que se fletan con material sanitario y que aterrizan en los aeropuertos españoles, y también que se autorice y facilite la venta ambulante y puerta a puerta de productos de primera necesidad, pensando sobre todo en este caso en los municipios más pequeños de la comunidad donde no haya una adecuada oferta comercial. La presidenta también le dijo a Sánchez que debería suspenderse la cuota de los autónomos para estos profesionales mientras se mantenga esta parálisis de la actividad, y que igualmente se puedan facilitar ayudas directas a las empresas que estén garantizando su liquidez. Y no solo pensando en el ámbito estricto de las atribuciones de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional, sino también en los ayuntamientos. También una petición muy concreta que hemos venido comentando también aquí en este intercambiador, porque fue planteada por el propio alcalde Almeida, y es que los gobiernos municipales puedan utilizar en este momento el remanente de tesorería que tienen en gastos de recuperación vinculados al COVID-19, y que de esta forma no tengan que destinar ese dinero a preamortizar la deuda.
Sara, contado todo esto, el Instituto de Medicina Legal, ¿qué quieres contar de este edificio?
Pues que me ha parecido curioso cómo al final muchas veces las infraestructuras que están hechas y que parece que no van a tener ningún sentido, pues de momento lo cobran, o de momento encuentran su papel en el mundo, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con este edificio del Instituto de Medicina Legal, que es el único que se terminó de construir en el campus de la Justicia, que hace 14 años se construyó, que se quedó allí, que nadie ha hecho nunca uso de él, y que parecía un elefante blanco, un trasto inútil que no servía para nada. Bueno, pues durante todos estos años los distintos gobiernos regionales han estado gastando su dinero en mantenimiento del edificio, unos 200.000 euros al año, calculan. Y gracias a eso, el edificio hoy está en perfectas condiciones de uso, de manera que solo ha habido que invertir unos 40.000 euros, o unos cuentan, para que se enganche la luz, se limpie y se pueda entrar allí como nueva morgue que van a instalar ahora, una vez que parece ser que desgraciadamente la del Palacio de Hielo pues va a terminar estando completada, ¿no? No va a ser suficiente para el número de fallecidos que por desgracia, como digo, estamos teniendo. De esta manera, un edificio que estaba sin uso, que no servía, que parecía casi un lujo y un error que se cometió en un momento determinado de la historia de este país, pues ahora sí va a tener una utilidad, se va a poder usar. Precisamente se creó para eso, para albergar cadáveres. Por lo tanto, es digamos, una vuelta natural a su utilización, aunque en unas condiciones obviamente muy distintas a las que se pensaron en su día. Ojalá no hubiéramos tenido que usarlo nunca, ojalá nunca en estas condiciones, pero ya que tenemos que usarlo, bueno, pues es una idea feliz que alguien ha tenido, el recordar que ahí había un edificio, una inversión de dinero público hecho y que por fin va a tener una utilidad y va a poder revertir algo del gasto que se cometió allí en su día, pues en la gente, en el pueblo y en las necesidades de la sociedad.
Volvamos con las medidas económicas. Enseguida saludaremos en Buenos Días Madrid al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid con esa iniciativa de la Comunidad de Madrid de pagar las cuotas de los autónomos. También al presidente de los empresarios de Madrid, que los empresarios piden, si no hay actividad, habrá que hacer una moratoria de los impuestos, ¿no, Felipe?
Sí, luego te lo contará seguro también el propio presidente de la CEIN a partir de las 9, Miguel Garrido de la Cierva. El principal temor, ¿cuál es el que tienen ahora en la patronal madrileña? Pues es que sean las empresas las que tengan que soportar íntegramente la suspensión de las actividades no esenciales y que finalmente esa paralización de la economía recaiga únicamente sobre sus espaldas con esa hibernación. Los empresarios lo que están diciendo es que respetan las medidas del gobierno para proteger la salud de todos y van a colaborar, desde luego, para que se cumplan con el fin de contener la transmisión, pero lamentan, como digo, que se haya hecho de esa forma, que se haya hecho sin haberles tenido en cuenta. Es una decisión, entienden, unilateral, al margen del diálogo social, que es donde, según consideran ellos, se habrían podido reducir los efectos negativos de una medida así. Y la principal queja que tienen, pues, como digo, es que el coste de esa paralización de la actividad económica sea soportado íntegramente por ellos, porque tienen que hacer frente, por un lado, a los salarios, pero también a las cotizaciones de los trabajadores, mientras van a estar prácticamente de brazos cruzados sin poder producir ni vender para obtener unos ingresos. Por eso, para compensarles, es por lo que están reclamando esa moratoria fiscal de todos los impuestos, también de las tasas y también de las cotizaciones, que tengan su vencimiento mientras dure este estado de alarma y se les exima del pago de esos tributos a aquellos que no han podido desarrollar su actividad en estas semanas o han disminuido notablemente su funcionamiento.
El tiempo que nos queda, Sara, para que cuentes La Cicatriz. Que la aparte cicatriz, es la novela de Gómez Jurado, es otra cosa.
La cicatriz es algo que efectivamente que ya es visible en el gobierno de la Comunidad de Madrid entre los dos partidos que lo componen, en una coalición que no ha sido fácil hasta ahora, pero que esta situación tan intensa que estamos viviendo todos pues puede terminar quebrándola definitivamente. Lo hemos visto esta misma semana cuando la presidenta Ayuso ha tomado el control del área de, bueno, de las residencias de mayores, del área que hasta ahora estaba en manos, sigue estando en manos técnicamente, del consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. Le ha puesto un mando único en manos de la Consejería de Sanidad, que está dirigida por un consejero que es del PP, Enrique Ruiz Escudero. Se ha entendido, y yo creo que todos lo hemos visto así, como desautorizar a Reyero, que por otra parte llevaba semanas pidiendo la entrada del ejército, algo que Ayuso no terminaba de ver, de contemplar como solución para las residencias. El asunto es que en este momento esta grieta que se ha habido entre el PP y Ciudadanos es grave, es importante. Los consejeros que están llevando el peso, el máximo peso de la crisis, son todos consejeros del PP y la presidenta Ayuso. El vicepresidente Aguado se ha quedado un poco fuera de todo este juego. Es un coste, esto seguro que va a tenerlo, que lo veremos cuando esto se acabe, si es que acaba alguna vez y volvemos a la normalidad. Y en cualquier caso, recordar solo que no son tiempos de peleas políticas, que son tiempos de unir fuerzas y que nadie va a entender otra cosa de los partidos políticos.
Pues dicho todo esto, seguimos en el Buenos Días Madrid y damos las gracias a Sara Menaldea por estar en este intercambiador. Sara, Diario ABC.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Seguimos contando durante toda la mañana, por supuesto que sí, y todo el día. 24 horas estamos aquí. Felipe, que vaya bien.
Igualmente, adiós.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y la otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.